En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. En España se producen nuevos datos sobre el terrorismo islámico.
El ciudadano palestino que iba a preparar la bomba contra la Audiencia Nacional huye de Suiza. El prófugo era uno de los lugartenientes de Mohamed Ajraf, jefe de la célula que planeaba atentar contra la mayor institución judicial española. La importancia de ese individuo palestino, que es identificado como Salim en medios judiciales, radica en que iba a ser el encargado de preparar el mecanismo que hiciera estallar el camión bomba con que los terroristas pensaban volar la Audiencia Nacional. Este hecho es recogido en el auto que el juez Baltasar Garzón está instruyendo contra los 17 detenidos acusados de pertenecer al grupo terrorista que lideraba el citado Ajraf. Según el periódico ginebrino La Tribune de Genève, el ciudadano palestino logró huir gracias a la descoordinación entre los servicios policiales suizos y españoles.
La cooperación entre los distintos cuerpos de seguridad europeos es imprescindible para lograr una eficaz lucha contra el terrorismo. Prueba de esto es que las últimas detenciones de células islamistas han llegado gracias a una buena comunicación entre los servicios de seguridad y las fiscalías de varios países. En Israel, los cuerpos de seguridad logran neutralizar a una peligrosa célula terrorista.
Los servicios de seguridad israelíes informan que han logrado detener en las últimas semanas a 16 miembros de una célula terrorista en Belén que planeaba una serie de atentados terroristas en Jerusalén. Según el servicio de seguridad Shin Bet y el ejército israelí, el grupo terrorista tenía preparado dos pares de suicidas para atentar en el barrio de Mea Shearim, lugar donde viven los judíos ultraortodoxos de Jerusalén. Esta célula también planeaba una acción terrorista a gran escala utilizando una ambulancia. Las investigaciones concluyen que la organización terrorista Hamás aportaría a los suicidas para llevar a cabo las misiones y la yihad islámica proveería los explosivos. Algunos de los detenidos, incluido uno de los posibles suicidas, trabajaban en los servicios de seguridad palestinos.
La grave parálisis que se cierne sobre la ya debilitada Autoridad Nacional Palestina es aprovechada por las organizaciones extremistas para planificar nuevos actos de terror. El hecho de que algunos de los detenidos pertenecían al cuerpo de funcionarios de la misma autoridad palestina revela el grado de compenetración y complicidad que se produce en múltiples ocasiones entre los grupos terroristas y las organizaciones estatales palestinas. En la Autoridad Nacional Palestina, las madres de los suicidas lamentan la utilización de sus hijos en los atentados.
Las madres de 10 suicidas palestinos critican duramente a la organización terrorista Frente de la Liberación Palestina que los reclutó para cometer los ataques. Entre las madres palestinas que alzaron su voz contra la utilización de suicidas se encuentra Samira Abdullah, de 45 años, madre de Amar Al-Far, de 16 años, que se inmoló en el reciente atentado en el mercado del Carmel de Tel Aviv. Las organizaciones terroristas utilizan cada vez más a niños y a mujeres para perpetrar ataques terroristas ante las efectivas medidas de seguridad que las fuerzas de seguridad israelíes han establecido y que han logrado reducir drásticamente el número de atentados terroristas. Por otra parte, el primer ministro palestino Ahmed Kurey ha declarado que atentados terroristas como el producido el pasado lunes en el mercado Carmel en Tel Aviv no favorecen el interés de los palestinos.
Algunas madres palestinas han roto un gran tabú y han denunciado alto y claro el grave sufrimiento que provocan los atentados suicidas. Aunque solo denuncian la dolorosa pérdida de sus hijos, convertidos por los fanáticos en mártires, es un primer paso que sirve al menos para humanizar una tragedia en que para los radicales la vida no tiene ningún valor. Esperemos que la sociedad palestina termine algún día solidarizándose también con las víctimas israelíes. En Francia se produce un simbólico rechazo interconfesional al saqueo de tumbas en cementerios judíos.
Más de 500 personas participan en una ceremonia interreligiosa en el cementerio judío con el objetivo de condenar la profanación de tumbas. Representantes de las comunidades cristianas y musulmanes estuvieron presentes en el cementerio de Alsacia, donde el pasado fin de semana más de 92 tumbas fueron saqueadas. Las tumbas aparecieron repletas de pintadas con simbología nazi como esvásticas y signos de las SS. Por primera vez en Francia, los agresores firmaron sus ataques antisemitas con alusiones a grupos de extrema derecha norteamericanos como los supremacistas blancos o la Iglesia Mundial del Creador. El pasado domingo, el presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, afirmó que el gobierno está tomando las medidas necesarias para detener a los autores de esta última agresión antisemita a un cementerio judío.
El antisemitismo en Francia es una grave y alarmante constante en los últimos años. Los actos se suceden sin solución de continuidad. El gobierno francés anuncia grandes medidas que casi nunca tienen una concreción práctica. Este tipo de actos simbolizan, al menos, que los bárbaros actos antijudíos provocan al mismo tiempo un gran rechazo en enormes sectores de la población francesa. Las dos siguientes noticias tienen que ver con la ideología y herencia de Tercer Reich. La marca de ropa juvenil Lonsdale lanza una campaña para que entre sus clientes no se encuentren los jóvenes de extrema derecha.
Lonsdale es una línea de ropa que está de moda hace años entre los cabezas rapadas de ideología neonazi. El director de marketing de la compañía declaró que el objetivo de la campaña es que los neonazis dejen de llevar esta marca y se borre la connotación negativa que pesa sobre esta ropa. Entre las medidas de esta campaña antirracista se incluye la financiación de la Asociación Antirracista de Sajonia, Abrir los Ojos, festivales de música y conferencias sobre racismo en las escuelas. Lonsdale también apadrina un equipo de fútbol aficionado en Düsseldorf llamado Africa United, compuesto únicamente por jugadores africanos.
A veces no basta con lanzar campañas antirracistas para luchar contra una imagen muy extendida. Esta línea de ropa vio incrementadas sus ventas entre los extremistas y reacciona tardíamente para lavar su mala imagen. Como dicen los sociólogos que estudian el mercado de consumidores, la marca marca, y muchas veces demasiado. Un nuevo justo entre las naciones, esta vez de origen turco. Se lo contamos.
Un judío salvado por un diplomático turco durante la Segunda Guerra Mundial se reúne con el hijo de su salvador. La labor del diplomático turco Selahattin Ülkümen en su lucha contra la barbarie nazi libró de la muerte a más de 42 judíos pertenecientes a la comunidad griega. Más de 60 años después, el hijo de Ülkümen, Mehmet, se reunió en el Museo del Holocausto de Washington con Bernard Turiel, uno de los supervivientes, quien expresó el profundo agradecimiento que le debe al representante turco. La heroica labor del diplomático le costó la vida a su mujer al ser bombardeada la residencia consular donde residía la pareja por parte de las tropas nazis.
Nueva historia heroica a agregar al importante número de ciudadanos que dieron su vida para salvar a los judíos durante la barbarie nazi. Ojalá que esta historia se difunda como un ejemplo de ética y compromiso no solo entre el mundo judío y llegue al país de donde proviene el diplomático en cuestión. Terminamos con una noticia cultural. El Consejo Municipal de Haifa solicita que las Naciones Unidas y la UNESCO declaren al centro de los jardines Bahá'í como un patrimonio histórico mundial.
Para que los jardines Bahá'í reciban esta nomenclatura, se requiere una recomendación del Comité Local de la UNESCO al Comité Internacional de la misma institución. En Israel, la UNESCO ya ha declarado como sitios históricos la vieja ciudad de Acre, Masada y la ciudad blanca de Tel Aviv. La construcción del templo Bahá'í comenzó en 1909 y fue finalizada en 1953. Los jardines que rodean el lugar de reunión de los Bahá'ís abarcan desde las colinas del Carmel a la colonia alemana. Más de 2,5 millones de turistas y peregrinos visitan este centro cada año. El movimiento Bahá'í ha establecido un espacio para los estudios de esta tradición en la Universidad Hebrea de Jerusalén, dirigida por el profesor Moshe Sharon.
Conectamos con Clarisa Nieva de la Oficina de Información Pública de la Comunidad Bahá'í en España, quien nos realiza una valoración de esta candidatura.
Personalmente pienso que todos los Bahá'ís estarán felices de conocer esta noticia, que se considera nuestros lugares sagrados como patrimonio mundial de la humanidad, porque nosotros creemos que la Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Es la primera vez que se consideran a los lugares sagrados Bahá'ís formar parte de un patrimonio histórico mundial y sabemos que es, al principio es una candidatura, por lo que estaremos felices de conocer cómo se desarrolla la noticia y muy gustosos de seguir brindando estos lugares a todo el mundo.
Hasta aquí nuestro espacio de noticias comentadas. Los esperamos mañana con más información. Continúen escuchando Radio Sefarad.